invitada que hoy nos, tenemos la gran oportunidad de tenerla en la línea. Es una mujer que a mí particularmente, mi querido Ernesto, me encantaría conocer personalmente. Sueño con que alguna vez pueda ser, porque ella vive en Canadá. Ella es una mujer que radica en Canadá. Que bueno, su nombre maravilloso es Nancy Trigueros. ¿No es cierto, mi querida Nancy?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto de saludarlos.
Mi querida Nancy, el gusto y el placer es nuestro. ¿Desde cuándo quería tener una charla contigo? Debo decir así en cámaras y muy puntualmente, mi querido Ernesto, que nosotros tenemos un proceso de colaboración con nuestro querido Carlos Figueroa Ibarra, que es nuestro representante de la Comisión de Derechos Humanos, es el secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, un doctor maravilloso, experto en derechos humanos, dijera mi abuelita, porque así definen las abuelas a los hombres que de pronto quieren señalar muy puntualmente, un tipazo. Exacto, Carlos es un tipazo. Y bueno, pues hemos tenido la gran dicha de tener como que un proceso colaborativo en un pequeño espacio que nosotros hace tiempo denominamos el hijo ausente. El hijo ausente, mi querido Ernesto, no era otra cosa más que una intención de este programa de reconocer, de valorar, de aplaudir, de señalar a todos esos seres, muchos mexicanos que se encuentran lejos de su tierra querida, de su país, pero haciendo cosas maravillosas, haciendo cosas que de alguna manera nos hacen ver que son seres tan valiosos, pero son los hijos ausentes de su país. Y bueno, nuestra Nancy es una de ellas. Ella, fíjate, déjenme les comparto a todos los que nos están haciendo el favor de seguir acompañándonos en esta emisión de hoy de Observatorio de Derechos Humanos, que su nombre completo es Nancy Trigueros Chávez. Ella es mexicana, ella se autonombra política y activista radicada en Vancouver, en Canadá. Está como exiliada desde 1997 por su trabajo de derechos humanos en una ciudad nada fácil, me refiero a Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, ella hizo estudios en licenciatura en Derechos por la Universidad Autónoma de Juárez, licenciatura en Sociología y Estudios Latinoamericanos, hizo un posgrado en Desarrollo Económico Sustentable por la Universidad de Simon Fraser University y posgrado en Estudios Conductuales por la Universidad de Capilano en Colombia Británica, en la Columbia Británica de Canadá. Y bueno, ella es abogada, activista, defensora de derechos humanos, defensora de los derechos de la propiedad y de género, locutora de radio, jalea, y prestadora de noticias y productora de programas de denuncia por la televisión para el Canal 5. Ella en Canadá ha presidido, es presidenta de la Alianza Latinoamericana. Esto ocurrió de 1999 al 2001. Fue consejera multicultural para la alcaldía de la ciudad de New Westminster, directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres de Visibles Minorías en la misma Columbia Británica. Y bueno, pues si les digo, no vamos a poder escucharla, pero quiero decirles que fue candidata de izquierda a una diputación en 1995 en la misma Ciudad Juárez, Chihuahua. Se fue secretaria electoral del comité del PRD hasta 1997. Una activista conocida, entre otros, encabezando una campaña pública de protección y búsqueda de mujeres en Ciudad Juárez. Así que no ha sido nada fácil. Y bueno, ha llevado a cabo la recepción de diversos reconocimientos y por sus logros, como coautora de la guía de refugiado para periodistas en 2007, para Reporteros Sin Fronteras, sede en París, y promotora de primera investigación en contra de las actuaciones de la Agencia de Servicios y Fronteras de Canadá en la muerte de la ciudadana mexicana Lucía Vega Jiménez. Y bueno, mi queridísima Nancy Trigueros Chávez, muy buenas noches, muchísimas gracias por haber aceptado este enlace. Tenía muchísimas ganas de platicar contigo y te agradezco mucho tu presencia el día de hoy.
No, el placer es mutuo y la alegría es mutua. Es siempre uno que está entre amigos, hay gente con tanta afinidad que bueno, es un placer. Es una plática entre amigos. Muchísimas gracias.
Así es, mi querida Nancy. Pues bueno, quiero decirles a todos que gracias al doctor Carlos Figueroa Ibarra yo tuve la oportunidad de contactar con esta maravillosa mujer. Y bueno, quiero decirle que de pronto sí la tuve que amenazar. Le dije que si me hablaba de usted, no íbamos a ser nunca amigas porque es tan educada, tan preciosa. Y me explicó, es que Lisa, aquí en Chihuahua pues solemos hablar de ustedes entre matrimonios, ¿no? Maridos y esposos. Y yo, no, mija, pero yo quiero que te consideres mi amiga, ¿verdad, Nancy, que te amenacé?
Sí, no, sí me dijiste, Celita, y lo voy a hacer muy conscientemente, porque me pasó lo contrario. Cuando yo voy a Juárez, hablaba todo el mundo de tú y se enojaban. Tuve que cambiar esa dinámica, hablar a todo el mundo de usted.
¿Verdad?
Me cuesta trabajo entre una y el otro, pero contigo, claro.
Muchas gracias, mi querida Nancy. Pues Nancy, yo tenía un deseo muy grande de poder entrevistarte. Te dejé alguna vez un mensajito que no se pudo ver en su momento y luego contestaste muy, muy generosa y muy cálidamente a esa petición que te hice. Y fíjate, quiero decir al aire que ayer, días previos al programa, Carlos y yo tenemos un poco de contacto, y entonces yo ya había contactado contigo y te dije que teníamos una charla pendiente y quedamos en que íbamos a hablar de la solidaridad transnacional y de los puntos de acuerdo en el Senado sobre el tema del centro de detención de Tacoma que hemos estado revisando. El centro de Tacoma, mi querido Ernesto, tengo a mi lado mi querida Nancy, a un joven moreno maravilloso, su nombre es Ernesto Cabrera Brugada, eres secretario técnico de un diputado que queremos muchísimo, un diputado defensor y experto en temas de urbanismo y que está defendiendo con uñas y dientes a esta ciudad de la avaricia de un grupo que nos tiene ahorita, que están en el poder, me refiero a Miguel Ángel Mancera y sus secuaces inmobiliarios. Y bueno, aquí está nuestro querido Ernesto, que te quiere dar la bienvenida y saludarte.
Oye, qué gusto escuchar y saber de ti, ¿eh?
No, gracias.
Gran lucha.
Sí, yo creo que mi querida Nancy, cuando leemos tu currículum, pues sabemos del tamaño de tu gran participación y de tu gran activismo. Fuiste una mujer que finalmente tuvo que pedir asilo político y está viviendo en Canadá, pero eso no ha cejado su activismo y su participación. Y bueno, mi querida Nancy, sin más premura, quisiera que nos comentaras un poquito, porque bueno, eso hacemos con nuestros invitados, Ernesto, les cedemos la oportunidad de que ellos intitulen su participación, y la Nancy quiso que se llamara su participación como Solidaridad Transnacional. Mi querida Nancy, platícanos qué está ocurriendo con este tema de la solidaridad transnacional.
Como leo, y una cosa que me faltó mencionar y que quisiera nada más agregarlo, que estoy orgullosamente morena.
Wow, no, bueno, yo quería reservar la sorpresa, pero
porque eso es importante, porque mucho del trabajo del que podemos realizar y que estamos realizando tiene que ver con que tenemos un aliado maravilloso que es nuestro partido. Y que este trabajo no está para nada peleado con la lucha de base, porque mucha gente dice, ay no, es que Morena es un partido electoral. ¿Quién dijo eso? Mucha gente que estamos en Morena somos gente que somos activistas de muchos años, y la lucha política y la lucha social no está peleada. Entonces, yo comento esto porque muchos de los trabajos importantes que hemos tenido y en el tema que quiero tratar muy brevemente, la cuestión de la solidaridad transnacional, tiene que ver exactamente el que tenemos la gran fortuna de tener gente de apoyo como el queridísimo profesor Carlos Figueroa Ibarra, como tú, Elisa, ¿no? Como muchos jóvenes, como el abogado que estamos escuchando, abogada. Hay mucha gente que está ahí dispuesta a ayudarnos. Bueno,
así es.
El tema muy brevemente del tema de solidaridad, ¿por qué le sugerí practicarte? Cuando yo me vengo a Canadá y pasamos por un proceso muy difícil, que tuvimos que salir de Juárez, de situaciones muy difíciles de un día para otro, y que yo soy de las afortunadas que salí. Hay muchas compañeras, entre ellos muchas de las familias y compañeras mías que no pudieron salir y que ahora desgraciadamente se encuentran entre las víctimas, que se cuentan como víctimas, pero que nosotros los conocimos como partícipes, como gente de izquierda, como gente activa, y que la situación que se dio en Juárez, bueno, muchos de ellos desaparecieron, muchas activistas murieron, y en fin, hay compañeras que están exiliadas, por ejemplo, en el México, que ahora también están en Morena, entonces, es decir, nosotros nos participado socialmente, has participado en cuestiones sociales, porque que les sigas, les dé seguimiento. En Canadá el proceso fue un poco difícil, no les voy a dar todos los detalles, pero bueno, al final, en ese proceso de inmigración no solamente me dieron una oportunidad de vida, yo así lo considero, porque sé que de alguna manera muchos de nosotros no estaríamos aquí si no hubiéramos tomado la difícil decisión de salir.
Claro.
Hay algunos que no lo pudieron hacer, pero en esa oportunidad de vida que me da Canadá, cuando llegamos allá me doy cuenta, bueno, que aprendí mucho del proceso, no muy duro, pero mucha gente tiene la impresión que el proceso en Canadá es muy sencillo, que la situación en Canadá es muy sencillo, no, es un proceso complejo. Esto lo aprendí en carne propia y posteriormente, al final de 3 años del proceso que me dieron la residencia, después de este proceso, pues me di cuenta que la labor que teníamos que hacer era seguir apoyando a nuestra gente. En Canadá, por ejemplo, la impresión es que México todo es maravilloso, las playas son muy bonitas, la gente es muy amable, México es ese país histórico que se ve de las playas y todo lo que. Entonces, y además, Canadá tiene una actitud muy, muy particular con México, porque es un socio, prioritario, es un socio importantísimo para Canadá. De tal manera que legalmente México está en una categoría, México está metido en una categoría especial, que son una lista de países seguros. ¿Qué significa esto? En estas listas de países seguros significa que la gente que viene de estos países son considerados seguros, que tienen un proceso legal firme, establecido, confiable, y de tal manera que gente que viene y presenta quejas o se asila políticamente de esta lista de países seguros, tienen un proceso más drástico, se les cree menos, tú tienes muchas opciones, y entonces los procesos para los mexicanos que piden asilo y refugio en Canadá es sumamente difícil, como lo es también en Estados Unidos y en muchos otros lugares. De tal forma que, bueno, una vez que terminó el proceso, se da la residencia, yo continué estudiando y empecé a trabajar precisamente en el área de refugio, primeramente bajo el ala de una de las mejores abogadas de inmigración, y nos dedicamos mucho al tema de género. No solamente casos mexicanos, en casos internacionales. En esa cuestión, pues 6-7 años pasé trabajando y colaborando y recibiendo y representando casos de mexicanos ante la Comisión de Refugiados. A mí se me dio una oportunidad de vida y yo traté, en la medida de mis capacidades, de dar su oportunidad de vida a la gente que viene en situaciones difíciles de México. Entre ellos colaboré particularmente con periodistas y tratamos pues de crear esas oportunidades para los periodistas que en un momento dado pudimos auxiliar acá en Canadá. Bueno, a raíz de eso, pues simplemente cuando tú continúas en una serie de trabajo social y demás, las cosas se te van dando, ¿no? Es decir, la gente va acudiendo a ti, te va pidiendo información. Y en este proceso nos topamos con varios casos interesantes. Entre ellos, ya estando yo en Canadá, por ejemplo, escucho el caso del compañero Armando Villarreal Maza, que era un importantísimo organizador del Norte de México, un campesino que ustedes recordarán, que entraron esos campesinos con esos tractores a la Ciudad de México. Uh-huh. Y que en la época de cuando se iban a implementar la segunda parte del acta, y este compañero estuvo en la cárcel un par de años, me platican del caso, está en Juárez, lo visitamos, y para no hacer la historia larga, el trabajo que hicimos de manera voluntaria y espontánea fue, bueno, recurrir a las instancias legales, a los apoyos parlamentarios y solicitar que ya en nuestra calidad de aquí de ciudadanos de dos nacionalidades, en nuestra calidad de ciudadanos canadienses también, exigimos que el gobierno canadiense pidiera una revisión de la situación del compañero Armando Villarreal Maza. Entonces, de esa manera, el compañero Villarreal me pone en contacto, lo visitamos, pedimos información, y no quiero hacer la historia larga, pero creo, y lo siento fehacientemente que la intervención que se hizo desde Canadá fue importante, porque él salió liberado, él mismo me habla y de que le notifican después de estar 2 años y medio, porque pudimos lograr que el mismo ministro de Relaciones Exteriores canadiense pidiera información del compañero Armando Villarreal, que estaba en la cárcel, y con esa presión internacional tenían claro un caso, si uno de los de extensión, no dime que cuántas cosas le armaron ahí. Él era un simple organizador de campesinos, de productores, que inclusive estando en la cárcel presentó una iniciativa de ley que ahora es parte de esa ley federal de subsidio al campo. Y así es como en México tratamos a los activistas reales, así es como en México tratamos a la gente real. Bueno, con esta experiencia y después de estar muy contentos de que las pequeñas acciones que realizamos acá en Canadá tuvieran ese impacto en México, decidimos coincidentemente pues a seguir trabajando en otros asuntos. Aquí estuvimos muy presentes en todo lo que tuvo que ver la cuestión de las elecciones, hicimos protestas, innumerables protestas que hicimos en la galería, pues, entregamos cartas al consulado de Vancouver, y siempre hemos estado activas en ese eco de esos mexicanos que salimos de México forzadamente, pero que no dejamos de pensar en México cada minuto de nuestro viaje. Perdón, me pongo un poquito emocionada con esto.
Oye, Nancy, déjame abusar de ese justamente de ese encanto tan grande que yo he sentido en este trabajo, cuando tengo la dicha y la fortuna de contactar con seres como tú, Nancy. En algún momento, cuando empezamos con esa euforia y ese deseo de poder cambiar al mundo, nosotros nos dimos cuenta que habían personajes muy importantes que a veces eran quizás poco reconocidos o quizás indirectamente olvidados, que son seres como tú, a los que los llamamos, mi querida Nancy, los hijos ausentes. Fíjate que en alguna ocasión, y déjame compartírtelo, nació el concepto del hijo ausente con un hombre maravilloso al que quiero mucho y le mando muchos saludos, y a quien conocí personalmente, un migrante de origen de Jalisco. Era de Jalisco, de un lugar muy chiquito llamado Chimaltitán, del cual salió muy pobre, descalzo, de la mano de su mamá alguna vez, y que después de que él pudo irse a Estados Unidos y trabajar y hacer una fortuna producto de su esfuerzo y su trabajo, Nancy, él regresó a su pueblito y encontró exactamente su pueblito como él lo había dejado, lleno de gente pobre, sin ningún tipo de apoyo, sus calles sin pavimentar, sin luz, y él organizó a mucha gente de Chimaltitán radicada en los Estados Unidos y organizó charreadas y fiestas y cosas, y pavimentaron su pueblo, hicieron una iglesia, un dispendio, un comedor, un asilo para los viejitos. A él le dolía profundamente el abandono de los viejitos cuando los hijos iban en búsqueda de alternativas casi obligados para ese famoso sueño americano. Y bueno, yo tuve la dicha de conocer a Luis Fraustro, invitarlo a que viniera a México a conocer a Andrés Manuel López Obrador, y él se hizo moreno cuando conoció a Andrés. Y quiero decirte que cuando yo lo entrevistaba, la primera vez que lo entrevisté, Nancy, él, cuando yo empecé a leer su biografía y de pronto llegué a los puntos de su niñez tan triste en la soledad y en la lejanía de su ciudad natal, de su pueblito, él de pronto se quitó los lentes y se llevó sus manitas a la cara y empezó a llorar, y yo seguía hablando. Entonces ahí pude dimensionar, Nancy, el dolor tan grande que ustedes guardan como una cajita de tesoros dentro de su corazón. Cuando lloran, la lejanía de su, quizás del olor a tierra mojada de su tierra, el ver a su familia, el haber tenido que irse un día. Por eso te entiendo perfectamente, y quiero decirte que respetamos profundamente ese dolor que guardas, que has convertido en esfuerzo, en militancia, en activismo, en trabajo, en entrega, y eso lo valoramos tanto, que sin conocerte te abrazo con todo mi cariño, con todo mi respeto, me quedan así, y no voy a morir sin conocerte, ¿eh? Quiero advertirte. Ah, claro, yo de abrazarte y estar contigo.
Sí. No, es lindo. Y ahorita que está hablando me estoy acordando de otros ejemplos. Por ejemplo, tengo el gusto, el honor de considerar amistad la comandante Nestora Salgado.
Ah, aquí, cómo no.
Que ahorita que usted está aquí, que es un honor, la conocimos de una manera que otra vez volvemos al mismo punto, ¿verdad? Estamos acá, a veces vaya, no tenemos oficina, no trabajamos organizadamente, pero hay mexicanos conscientes en todas partes fuera de México. En el caso de la compañía de Nestora, pues es exactamente la comandante Nestora, es exactamente lo que usted platica, ¿verdad? Ella ya está establecida en México, se regresa a Guerrero de la pobreza, empieza a organizar, viene allá, lleva cosas, es otro ejemplo admirable de ese migrante que no deja las cosas, no regresa, observas con otros ojos la situación de tu México y quieres contribuir. Y bueno, sabemos lo que pasa con Nestora, lamentablemente, como el gobierno federal la pone como una peligrosísima delincuente por organizar su comunidad y defender la del crimen. Y bueno, nosotros la conocemos precisamente porque después de la resolución de la Organización Interamericana de Derechos Humanos y porque también hubieron muchas organizaciones solidarias en diferentes partes de Estados Unidos que alzaron la voz en su defensa, nosotros así agregamos un granito de arena en esa lucha, porque encabezamos lo que fue la promoción de una resolución que se hace en la ciudad de Seattle, Washington, y ahí con Blanca Lutti del Comité de Morena Seattle y su servidora del Comité de Morena Vancouver, platicamos con la concejal socialista Shama Sawant, y ahí ella le explicamos la situación de Nestora y demás, y promovió maravillosamente una resolución a nivel local, Seattle, que es una ciudad tan importante, y se ha dado una resolución para exigirle al gobierno mexicano la liberación de Nestora Salgado. Entonces, ahí conocemos al esposo, nos contactamos con ella, la recibimos cuando, claro, supimos de su liberación, estábamos felices. Y bueno, recibimos con mucho gusto, y de ahí pues hemos caminado, hemos apoyado lo que hemos podido recientemente con una caravana de derechos humanos que ya les platicó el profesor Carlos Figueroa Ibarra, con las buscadoras que estuvieron en Vancouver, las acompañamos a Belsan, y se fue coordinando diferentes actividades con otras organizaciones importantes como Maru Mora y de Latina Boca, así que ustedes también han entrevistado, que es una excelente persona que nos hemos encontrado en el camino. Yo les comento estos puntos porque han habido otras acciones que grupos que estamos en el extranjero hemos hecho. Yo he escuchado de acciones de grupos conscientes de mexicanos en Alemania, en otros lugares. Quiero nada más comentarles que ese es otro ejemplo de esa solidaridad internacional, transnacional, que así me quiere llamar, en el sentido de que en un gobierno como el de México, que están completamente agotadas en muchas ocasiones las instancias legales, ¿verdad? No hay certeza, hay un grado enorme de impunidad, bueno, pues hay otros recursos que son esas presiones internacionales que han funcionado en, por lo menos, en crear una presión internacional que yo siento que ya el gobierno mexicano no responde con instancias internas, han llegado a un grado de cinismo, han llegado a un grado ya completamente de estar vacunados en contra de cualquier crítica social. Entonces, nosotros, ese es el sector que yo pienso que nosotros hacemos. Quiero nada más darle un ejemplo más. Recientemente, otra acción que llevamos acá desde el exterior, ahora que fue el compañero, el presidente Peña Nieto a Canadá, para nosotros era muy importante alzar la voz en ese tiempo que están dando los principios de los países presentes.
Sí.
Y para nosotros era importante alzar la voz en ese asunto. Supimos, por ejemplo, que hubieron grupos de mexicanos en Toronto que hicieron un acto así de gritar y decir, además, nosotros también hicimos nuestro propio acto. En este sentido, nos coordinamos con la Federación de Maestros, con el presidente de la Federación de Maestros, platicamos con él y le pedimos directamente a la Federación de Maestros que nos apoyaran en una carta dirigida a Trudeau, que es el presidente de aquí, el premier de Canadá. Le solicitamos nosotros a ellos que hiciéramos conjuntamente una carta, lo hicimos como Morena, y presentamos nosotros una carta, se la mandamos directamente a Trudeau. Esto es relevante porque la Federación de Maestros, el sindicato de maestros a los cuales nos solidarizamos, el primer ministro Trudeau, él fue maestro.
Sí.
Su presidente, es con quien nos unimos para hacer esta carta, fue su presidente de su comité de su sindicato de maestros. Entonces tenía un peso moral. Entonces ahí el punto era decirle al primer ministro que no se le olvidara cuando estuviera saludando a Peña Nieto, aparte de las muchísimas otras violaciones que harían, que no se olvidara que era maestro.
Claro.
Y que como maestro, ¿verdad?, debía de tener en cuenta en solidaridad, la solidaridad internacional, y no olvidarse de la situación tan grave de los maestros que están peleando por una reforma, que pelearon por una reforma que fue implementada de una manera tan injusta. Entonces, estas acciones tuvieron un impacto. Tenemos la seguridad de que de esta acción, y el que haya sido dirigido precisamente por el sindicato de maestros, de la Federación de Maestros, al que él perteneció, tuvo un impacto para que él cuestionara también al presidente.
Y lo hizo, claro.
Igualmente, pues el buscar constantemente nos dio mucho gusto. También el que fuera, los medios en Canadá fueron callados, es muy difícil, los medios canadienses fueron muy callados en cuanto a hacer una crítica, que la única crítica viniera de la Federación de Maestros, y la segunda crítica viniera de un compañero al que estimamos muchísimo, que es el doctor John Ackerman, que mandó un artículo maravilloso que tuvo un impacto muy importante en Canadá, que fue prácticamente el único artículo crítico y fuerte. Sin embargo, sabemos que eso, aunado a las acciones de mexicanos conscientes también en otras partes, en Toronto, que estuvieron ahí persiguiéndolo, y estas acciones es lo que yo digo que es la fuente, el corazón de este trabajo de apoyo transnacional que debemos estar haciendo constantemente para poder en un momento dado presionar internacionalmente al gobierno mexicano. Yo no quiero decir que nosotros colaboramos también en las tres primeras marchas que se hicieron acá en el caso de los estudiantes de Yotzinapa, y ya a la tercera marcha hubo un acuerdo que fueran los estudiantes que retomaran esta marcha, y así lo hicieron en la ciudad de Vancouver. No, pero yo quiero decir una cosa, mucha gente participó, gente de Morena, gente de organizaciones, mucha gente participamos en estas acciones de protesta, y sí, aun cuando lamentablemente la situación va avanzando, a empezar por las investigaciones que se hicieron en el caso de los estudiantes, los 33 estudiantes, sé que esta presión internacional ha tenido viva, ¿verdad?, esa crítica, esa voz, y ya si no nos escuchan en México, tendrán que estarlo escuchando donde quiera que vayan, y sé que muchos mexicanos en España, en Francia, donde se pare ese señor, escuchará esas voces de esos mexicanos que sabemos que tenemos que seguir luchando por un México, y que desde donde estemos tenemos esa obligación de hacerlo. Así es que esos son, entre otras cosas, los temas en cuanto a la solidaridad internacional. Hay muchos otros puntos más que se pueden hacer.
Claro.
Las cosas que tienen impacto aquí, nosotros estamos tratando de ver cómo este trabajo que hacemos nosotros, llevamos causas. Por ejemplo, en esta caravana que organizamos y que nos hizo el favor de venir el doctor Carlos Figueroa Ibarra, adorable hombre tan comprometido, tan preparado, hicimos un recorrido. Y en ese recorrido, ¿verdad?, hicimos una parada, fuimos a visitar a los trabajadores agrícolas del trabajo, del programa de trabajadores agrícolas en Canadá, que ya les platicaré de ese asunto. Hicimos parada en diferentes lugares para detectar, para conocer, para saber, ¿verdad?, cómo, no solamente como activistas, sino como miembro de Morena, podemos nosotros hacer algo. Y hay muchas ocasiones, aunque usted lo vea, muchas cosas, muchas decisiones todavía tienen que ver con México, ¿verdad? Es decir, si hay un asunto de falta de protección de derechos de trabajadores agrícolas aquí en Vancouver, que se ha dado muchísimos abusos, que están las listas negras para aquellos que se quejaran. Tuvimos una plática con la presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Federación de Trabajadores de la Policía Británica, y nos explicaron cómo cómo se dio unas listas negras donde en su momento anterior el consulado mexicano, cualquier persona que se criticaba o que decía algo en contra, eran tachados y no volvían a venir al programa. Le platicó el profesor que conocimos gente que ha venido 24 años seguidos a un programa aquí y no tienen prestaciones. Después de eso, ya en su edad adulta, ni aquí ni allá, se van enfermos, hay accidentes, en fin, muchas sí. áreas de protección y muchas áreas que todavía no están atendidas. Pero quiero nada más rápidamente referirme, y disculpen que tome mucho tiempo, para hacer un paréntesis, platicarles otro tema, un tema muy particular, donde pudimos hacer un trabajo que creo que es importante y relevante que sepamos. Esto fue en el caso de Lucía Vega Jiménez. Lucía Vega Jiménez, aquí en Canadá, fue un caso clave, es un caso que fue conocido a nivel nacional, y nosotros tuvimos un papel importante ahí. Es una mexicana que, como muchos nosotros conocemos, pasan muchas penurias en su país, con exilados económicos, políticos. Nosotros no juzgamos, nosotros ayudamos. Claro. Cuando viene aquí a Canadá, está en una parada de camiones, tomando su, le llaman aquí el SkyTrain, que es como un metro aéreo, y le piden su boleto, le dan su boleto del SkyTrain, donde lo dejé, déjame, no lo encuentro. Normalmente cuando eso pasa, el agente, el oficial dice, te voy a tener que dar una multa, pero no, y le piden su nombre, le pone sus datos y le dan su multa, y hay que pagar. Bueno, en el caso de Lucía, ella llega al metro, está parada, le piden su resto, y cuando no puede producir su resto, en vez de darle un boleto, empiezan a consumar su estatus. Estoy hablando de un policía que solamente vigila el tránsito, ¿verdad? Entonces ella dice, tengo de visitante, tengo tu pasaporte, y bueno. En esos momentos, tenían tantas facultades estos oficiales de tránsito que podían hacer una llamada a inmigración y les decían cuál es el estatus migratorio de esta persona o de X persona. En este caso, el oficial, nosotros escuchamos todos sus testimonios, estuvimos en el juicio todos los días, claramente dice que la detuvo por su acento, ¿verdad? Porque asumió que no era canadiense, y por su acento le pide más requisitos. La detienen, las agencias fronterizas detienen, los mandan a traer las agencias fronterizas, y de ahí, de su metro, tomando su camioncito o su metro para irse a su trabajo, termina en un centro de detención, del que nunca sale. Lamentablemente nunca sale, porque como está sucediendo en los centros de detenciones de Tacoma, que ahí empieza la conexión, en los centros de detenciones de Tacoma, en Canadá, cuando tenga esa imagen de un país muy humano, muy derecho humanista y muy todo, los centros de detenciones son iguales o peores que en Estados Unidos. Sí. En el sentido de que estos centros de detención no hay lugares especializados, apenas están pensando cómo lo van a hacer, abrir cárceles. Están, ellos mandan a una persona que tiene una visa expirada o un documento expirado, los mandan con los criminales de alta seguridad en Canadá. Entonces, lamentablemente, esa fue la suerte de Lucía Vega. La mandan a este centro de detención con criminales de alta criminalidad. En ese inter, realmente es muy, muy confuso todo lo que pasa. Pero al término de dos meses de estar encarcelada, ella empieza a perder peso, a mostrar problemas mentales, a deteriorar su situación física de tal manera que ya está prácticamente en estado catatónico. Todo esto lo sabemos porque hay mexicanos conscientes hay ángeles en muchas partes, ¿no? que salen, ¿no?, para informarnos de esto, y en este caso fue una mexicana, un ángel, una enfermera, que nos informó de esa situación. Pero bueno, está el estado catatónico, las autoridades, como siempre, ¿verdad?, les dicen que ella ya está muy mal mentalmente, tiene mucha presión de regresar a México, hay una situación muy, 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 muy especial. Ella se le ve que tiene un temor fundado de regresar a México. ¿Qué se hace en vez de irle a atender mentalmente, de ver qué estaba sucediendo, de creerle que tenía miedo de regresar a México? La tratan de mandar lo más rápido posible a México. La intervención del consulado mexicano fue terrible, terrible, terrible. De tal manera que ella no contó con ningún respaldo, nadie presionó para que se la llevara a ver un doctor y que revisara su estado mental. Le avisa que se va a ir, la mandan a un centro de detenciones que está abajo del aeropuerto, que por cierto es una de las luchas que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Es un centro de detenciones que es una palomera, que nadie sabe dónde está, que está como un lugar que originalmente pensaron que nada más iban a guardar a los criminales y a la gente mala antes de deportarlos, pero después se convirtió en un lugar donde tienen a gente 3-4 días sin luz, sin acceso al público. Pues la mandan a este centro, pasa un día, pasa dos, y ahí en sus propias narices, sin ninguna vigilancia, pasaron minutos eternos, minutos importantes, ella toma su vida, se suicida en ese centro de detenciones ante el horror, ¿verdad?, de otras mexicanas y brasileñas que estaban ahí. Y el horror no solamente fue darse cuenta que esta niña había tomado esa fatal decisión de quitarse la vida antes de regresar a México, que no solamente fue el horror de eso, sino el horror de que no había quien las atendía, que no podían comunicarse al exterior, que los agentes, los que ahora son compañías privadas que contratan como en Estados Unidos, las personas estaban descuidadas, no tenían un acceso, pasaron 45 minutos antes de que a mí pudiera entrar, antes de que la pudieran descolgar, antes de que pudieran darle los primeros auxilios, y para entonces, desgraciadamente, pues ella ya tenía una muerte cerebral. Pero en fin, es ahí donde otra vez nosotros como comunidad mexicana consciente retomamos ese asunto, nos enteramos de la situación de ella cuando ella ya estaba en un hospital con un daño cerebral. Y como es de esperarse, que espero cambien las cosas en algún momento, y creo que de eso platicaremos, la cuestión de la proposición que se está dando en el Senado, por eso tiene tanta relevancia. El consulado, en vez de auxiliar a los familiares para que vinieran, les dicen que para que venían, ¿verdad? Pues porque mejor no la desconectan y ya se las mandan. Pues, imagínese usted, está usted fuera, está en México, sabe que su hija está en Canadá, entubada, habla al consulado y le dice que para qué viene, que mejor nada la desconectan y se le envía. Como si fuera un objeto, como si no fuera un ser humano, como si no fuera un ser con todos los derechos, ¿verdad? Entonces, ante esa respuesta, pues un amigo de él nos platica, nosotros creamos una página que de hecho ahora conservamos en nuestra página comunitaria de Vancouver, que nace a raíz de este incidente, y en virtud de que cuando quisimos comunicar esta información en otras páginas, nos bloquearon, ¿ya? Entonces decidimos crear un espacio en Facebook, una página abierta, para primero ponernos, organizarnos, y se juntaron sentados, un amigo le pagó la bebida a los parientes, y nosotros juntamos el dinero para que regresaran los parientes a sus familiares en estas trágicas circunstancias.
Maru,
pero a raíz de eso,
ajá. No, Nancy, yo te quiero decir que este caso creo que es muy emblemático de lo que pasa a espaldas de, no del gobierno de México, tristemente, Maru, sino de todos los ciudadanos mexicanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Y que, por supuesto, Nancy, yo te quiero decir, nos quedan 5 minutos de programa, pero quiero decirte que con todo esto que nos has estado haciendo el favor de ilustrarnos, aquí nuestro querido Ernesto Cabrera, muy atento, escuchándote, pues nos das una una pincelada de la dimensión de la problemática que viven los mexicanos, no solo en Estados Unidos y también en Canadá, y del gran esfuerzo y trabajo que ustedes están haciendo. Habíamos comentado, mi querida Nancy, de que hay un punto de acuerdo que se logró presentar en el Senado y que tú estabas muy contenta con ello. Nancy, nos quedan 5 minutos, platícanos de eso, pero quiero decirte que tendremos que hacer un siguiente programa contigo, sin duda, no sé si estés de acuerdo.
Definitivamente.
¿Verdad que
es un tema que da para mucho, mucha tela que cortar.
Mucha tela que cortar, mucha información. Nancy, anticípanos un poquito esta buena noticia que nos tienes reservada del punto de acuerdo que han subido en el Senado de la República.
Así es, mira, a raíz de esta visita de derechos humanos y como estamos colaborando, estamos colaborando, no quiere decir que llegue a Moreno y pone sus blanquitas, no. Cuando nosotros colaboramos es que estamos trabajando con organizaciones, y nuestro trabajo como Morena es apoyar a esos activistas que están haciendo el trabajo de resistencia. En este recorrido que hicimos, llegamos precisamente entre muchos puntos al centro de Tacoma. Desde hecho, nosotros Amaru ya la conocemos de tiempo, Amaru Mora, y ya el esfuerzo que están haciendo el grupo de resistencia de Northwest Detention Center. Quiero decirles que esta organización, o sea, los que están organizando esta resistencia están dentro de las cárceles. Maro Mora es su voz en el exterior, pero quienes están llevando este movimiento al interior de estas cárceles son las mismas que están detenidas. En ese recorrido nos dimos cuenta, ¿verdad?, que era importante llevar este asunto a nivel México, porque hay cosas que no está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nada más son un rol como supervisión, pero no hay un rol efectivo de vincular un trabajo efectivo en protección. Hasta el momento, lo que yo tengo entendido a través de Maru y a través de otras organizaciones es que esa ayuda legal que prometió Peña Nieto nunca ha llegado en efectivo, ¿verdad? Que esas ayudas legales que o protecciones legales para los que están detenidos no han sido concretas, no han sido efectivas o no se han realizado. Entonces, este punto de acuerdo lo presentamos, lo platicamos inicialmente en conjunto con esta, con Northwest Resistance, el grupo de resistencia de Northwest, con Maru Mora, lo platicamos un poco con Nestora Salgado, también que ha estado activa, con Susana Mercado, que también ha estado activa, también platicando en el Senado, y me tomo de hablar con el secretario técnico. Quiero agradecer el rol de Pepe Jaques, de José, del señor José Jaques Medina, que
José,
es el técnico migratorio y compañero. Nosotros le propusimos la idea de que se llevara esto al Senado, inmediatamente dijo sí, hay que hacerlo, le mandamos toda la información y esto fue la semana pasada, y ahora nos congratulamos, nos da mucho gusto. Le queremos agradecer a la senadora Naida Sansón y San Román, al senador Manuel Vázquez Díaz y a David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que hayan llevado esta propuesta, que hayan llevado estos puntos importantes, que quiero nada más para que quede claro qué se está pidiendo, es que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se aseguren que las personas mexicanas en los centros de detención migratorios públicos y privados reciban asesoría y representación legal a fin de mejorar las condiciones de detención y de garantizar su derecho al debido proceso. También brindar información sobre el proceso de presentación y resoluciones de quejas, porque hay muchas quejas con las compañías privadas que llevan estos centros de detenciones y no hay un proceso de presentación y resolución de quejas conocido que puedan llevar las personas cuando hay malos tratos. Segundo, que el Senado de la República insta respetuosamente al Poder Ejecutivo a dar seguimiento al caso de las personas detenidas en el Northwest Detention Center, específicamente tanto ante las autoridades estadounidenses como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tercero, que el Senado de la República exhorte al Poder Ejecutivo Federal a solicitar que las autoridades competentes en Estados Unidos definan con precisión los criterios de detención de las personas migrantes indocumentadas a fin de evitar la aplicación de criterios discrecionales que aplican igual gente que tiene documentos, que no tiene documentos, a gente que son los bad Mexicans, como dice Trump, y que la realidad es muchos good Mexicans en la cárcel, nada de bad Mexicans. Entonces, todos estos criterios son cosas que están en el aire y que estamos esperando Maru Mora con su equipo legal, con el apoyo también de Susana Mercado, con el rol que nosotros tenemos y vislumbro que tenemos nosotros, es el de apoyar todas estas organizaciones. Nosotros como Morena no podemos estar en todos lugares, pero sí podemos apoyar a los que sí están en el trabajo físico, diario, solidario, y nuestro trabajo es ser un enlace efectivo, porque tenemos la mejor gente en Morena, tenemos la mejor gente en diferentes lugares de instancias del gobierno, tenemos diputados, todavía no senadores, de pronto vamos a ver un cambio, tenemos gente tan solidaria como Laida Sansores en el Partido del Trabajo. Entonces, nuestro rol es enlazar, por eso esta cuestión de solidaridad internacional es tan importante, por eso el rol que tenemos nosotros de Morena en el extranjero es tan importante, porque somos un enlace, un contacto, y tenemos el mejor aliado. Morena.
Totalmente de acuerdo contigo, Maru. Y bueno, pues quiero decirte rápidamente, son las 9 de la noche y tenemos que terminar, pero quiero pedirte que estés la semana que entra con nosotros, porque queremos platicar contigo de lo que está pasando y del trabajo que están haciendo en la coordinación y apoyo de la gente que está haciendo su trámite de obtener su credencial de elector para poder participar y ejercer su derecho electoral próximamente. Finalmente te leo, Maru. Dice la compañera de Morena Vancouver, Eva Nancy, una gran activista que ha logrado apoyar a muchos refugiados políticos de México en Canadá. Increíble su lucha desde el exterior y un gran ser humano. Mi querida Maru, estamos contigo la próxima semana, si tú me lo permites. Entrego los micrófonos por respeto al tiempo de mis amigos locutores, y únicamente me despido diciéndote que no me queda duda de que eres una locutora. Eres como yo, tomas el micrófono y no lo sueltas. Felicidades, Maru, nos vemos el próximo viernes sin duda. No cuelgues, Maru, despedimos el programa con toda mi gratitud y el deseo que pasen un lindo fin de semana. Muchas Ernesto, gracias. Te esperamos el próximo viernes.
Claro que sí, aquí vamos a estar.
Aquí está con nosotros. Mi querido Ramón, como siempre, un excelente trabajo y colaboración. Gracias, Ramón, entregamos 2 minutos tarde lo que nunca hago. Una disculpa y entrega.